La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo pasadas las 22 horas, más exactamente las 22.04, comenzamos Cacerolas y Camarines, nuestro programa número 44. Hoy vamos a conversar con Paloma Alarcó, jefe de conservación de pintura moderna desde 1991, del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y comisaria de la exposición Picasso, lo sagrado y lo profano, que estará hasta el 14 de enero. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas, y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com, y ya me estoy tomando un cortado.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Y un día como hoy, 5 de diciembre de 1791, en Viena, Austria, se nos fue de gira Wolfgang Amadeus Mozart. Y para rendirle un pequeño homenaje, vamos a disfrutar de la obertura de la flauta mágica.
Thank you. por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Como le dijimos al principio del programa, hoy vamos a conversar con Paloma Alarcó, jefe de conservación de pintura moderna desde 1991 y comisaria de la exposición Picasso, lo sagrado y lo profano. Buenas noches, Paloma. Jorge Agote.
Hola, Jorge. Buenas noches. Encantada de estar aquí otra vez.
Gracias. Un placer para nosotros. Lo primero que quería preguntarle era cómo está estructurada esta extraordinaria exposición, que además tuve el enorme placer de poder visitarla.
Pues bueno, la exposición es una pequeña exposición, no es una exposición grande, tiene 3 salas, unas 40 obras, y lo que hemos hecho es, centrándonos en 8 obras de Picasso que pertenecen al Museo Thyssen, a la colección permanente del Museo Thyssen, ponerlas en diálogo con otros 12 o 14 Picassos, con las obras de pintura antigua de nuestra colección, ¿no? Es un diálogo de Picasso con su maestro, y al margen de hablar de la relación de Picasso con los maestros, que siempre ha sido tratada por muchos otros autores antes y por otras exposiciones, nos hemos querido centrar en 3 temas, que son las 3 alas. Uno es la relación de Picasso con los museos, que es muy importante. La segunda es su vida privada, que fue otro de los ejes de su producción. Y la última, que es la que más relación tiene con el título de la exposición, como Picasso, sobre todo en los años 30, recupera los ritos tanto paganos como católicos, cristianos, sagrados, para transformarlos en unas obras donde la violencia y un poco la denuncia de la guerra se va a fraguar el proyecto final, que es Guernica, ¿no? Ese es un poco el resumen.
Le quería preguntar, en lo que es la primera sala, la iconofagia, me interesa mucho si nos puede contar esa relación que ha tenido Picasso con los grandes artistas españoles, Siglo de Oro, de Velázquez, Zurbarán, pero me interesó mucho un cuadro y su relación con el Greco. Hay un cuadro extraordinario, la comida frugal, y qué vio Picasso en el Greco y qué tiene ese diálogo que ahí se produce.
El Greco, cuando Picasso viene a Madrid joven, adolescente, para estudiar Bellas Artes, él lo que más le interesa es ir al Museo del Prado, y ahí es donde descubre al Greco, al Greco y a Velázquez, por supuesto. No, tiene un dibujo de finales del siglo XIX en donde exclama: Greco, Velázquez, inspirarme, ¿no? Él quiere que le transmitan esa creatividad. Y el Greco tiene una presencia en la obra de Picasso, sobre todo en unos primeros dibujos, en donde hace pues hombres muy alargados, con barbas, siguiendo un poco el esquema del Greco, pero sobre todo cuando ya se instala en París, en el 1904, que es al momento en el que pertenece la pareja de Saltimbanquis, de 1904, que abre la exposición. Ahí Picasso está pasando un momento en donde le interesan un poco los personajes al margen de la sociedad, ¿no? Los saltimbanquis de circo, el mundo de la noche, los desheredados de la sociedad, ¿no? Y ahí recupera la estética del Greco, el alargamiento de las figuras, esas manos excesivas, expresivas, que él había aprendido en Madrid, ¿no? Y luego en el Louvre, porque también él va al Louvre inmediatamente en cuanto llega a París. Él siempre fue un visitante asiduo de los museos. Y el Greco es un artista que además había sido denigrado, no tuvo ni, una vez muerto, desapareció. Y fue a finales del 19 cuando los artistas que estaban buscando lenguajes nuevos, el greco se había salido totalmente del canon más aceptado, ¿no? Y los artistas en el final del 19 que estaban buscando nuevas fórmulas artísticas se van a fijar precisamente en él y empieza el auge del greco a través de los artistas, ¿no? Y bueno, yo creo que también esa espiritualidad que emana la obra del greco, esa manera de comprimir el espacio que le está interesando mucho a Picasso entonces, lo va a captar, a canibalizar, porque Picasso es un caníbal de imágenes, pero para transformarlas para lo que él necesita en cada momento, ¿no? Él se fija en distintos artistas según el momento de su vida. Y el greco, desde luego, fue muy importante al principio, en los primeros años del siglo XX, y luego incluso en la época cubista.
Él decía que era el primer cubista, ¿no? El greco.
Sí, esa manera de tampoco clásica de hacer el espacio, de comprimirlo, esas nubes del greco que parecen que están espachurradas, ¿no? Y él decía siempre, y él cuando llega a cuando está elaborando el lenguaje cubista con Braque, se fijan los dos también en esa verticalidad del greco, esa manera tan elegante y tan vertical de sus personajes, pero sobre todo en la manera de distorsionar el espacio. Eso lo sacan del greco. Y Picasso llegó a decir eso, que claro, fue el primer pintor cubista.
¿Y con Velázquez?
Velázquez fue una obsesión de por vida.
¿Por qué?
Bueno, pues porque le impresionaba mucho lo que había conseguido, la manera de representar la realidad, su manera de geometrizar el espacio, de pintar la composición de las figuras en el espacio, pero sobre todo aquí en la exposición, claro, yo tampoco he podido hacer una representación muy muy amplia de lo que fue Velázquez para Picasso, ¿no? Pero sí que me he atrevido a colgar una obra de un busto de Mariana de Austria, de la reina española, que es la que aparece en Las Meninas reflejada en el espejo al fondo, y un retrato cubista, pero del cubismo ya muy sintético, donde la geometrización es muy evidente y hay un diálogo entre los dos muy curioso, ¿no? Con la melena ondulada, con las uñas,
sí.
La manera de componer el abrigo de piel. Y luego, claro, Velázquez luego va a aparecer en los dibujos de Picasso sin parar, y en la gran serie dedicada a Las Meninas que hace en los años 50. O sea que sí que es un artista que le va a intrigar mucho, sí, le consideraba un gran maestro.
Y dentro de estos artistas españoles del Siglo de Oro, ¿hay alguno que a Picasso, como fue el caso de Velázquez, fue más importante que los otros? ¿O como dijo usted recientemente, que de cada uno atraía lo que necesitaba en ese momento para la creación?
Yo creo que, por ejemplo, Zurbarán fue muy importante cuando empezó a hacer bodegones cubistas, porque se dio cuenta de la austeridad y la geometría de los bodegones de Zurbarán, ¿no? La espiritualidad, y eso le va a influir mucho en el protocubismo, cuando empieza a compartimentar y a geometrizar todas las piezas de un bodegón, ¿no? Pero también vemos a Murillo cuando empieza a pintar familias, ¿no? Esas sagradas familias de Murillo. Él era muy consciente de que la pintura española en gran medida era pintura religiosa y que había sido pintada para el culto, pero que al entrar en un museo tenían un proceso de secularización, ¿no? Picasso era muy consciente de eso, es muy interesante, porque le ve una parte espiritual, sacramental, pero al mismo tiempo muy laica.
O sea, claro, que después está tan presente en su obra, ¿no? Pues cuando hace la crucifixión y más que pasa en la tercera sala, pero en la segunda sala, en lo que es el laberinto, ¿me puede describir un poco cómo está pensada y cómo está diseñada esa interesantísima sala?
Bueno, laberinto personal lo hemos llamado, haciendo un poco un juego con el laberinto del Minotauro, que está bastante presente en la sala. Picasso siempre dijo que para él su arte era como un diario íntimo. Él escribió poco sobre su vida, pero muchas de sus experiencias vitales están en su pintura, ¿no? Y entonces esa sala está dividida como en dos partes. La primera, su época clásica, de sus primeros años de matrimonio con Olga, que se hace padre, tiene ahí a su hijo Paulo, su primer hijo. Hay muchas familias en esa época, ¿no? Pinta muchas familias muy tranquilas, muy clásicas, recupera la realidad, abandona el lenguaje, abandona en parte el lenguaje cubista. Y al mismo tiempo, esa felicidad a mitad de los años 30 se viene abajo.
Claro, sí, sí, sí.
Picasso conoce a Marie-Thérèse y entonces él se mete en un laberinto que no sabe cómo salir. Cada vez la relación con Olga es más complicada. Él está teniendo una experiencia fuera de su matrimonio con Marie-Thérèse, y Marie-Thérèse empieza a aparecer en una serie de obras en donde se recupera toda la mitología clásica. Él se autorretrata como un minotauro, cuerpo de hombre y cabeza de toro.
Ese es cuando tiene el diálogo con Gustave Moreau, el Galatea.
Sí, bueno, yo he colgado al lado de un grabado de Minotauro esa escena de Galatea, porque para ver un poco cómo es también la tradición de la recuperación de los mitos clásicos por los surrealistas en la época en la que fue Picasso, pero también los simbolistas, ¿no? Los simbolistas como Moreau también se fijaron mucho en todas la interpretación de la mitología clásica, ¿no? Y luego también está esa historia de la bella y la bestia, ¿no? La bella mujer idealizada y la bestia en el caso de Moreau con Polifemo, en el caso de Picasso con Minotauro, ¿no? Y son dos imágenes que, bueno, son de mundos diferentes, estilos diferentes, pero tienen una misma preocupación, ¿no?
Y la obra de Bronzino con el Arlequín, que es fantástico, ver esas dos obras juntas es realmente extraordinario.
Bueno, la obra de Bronzino es el Arlequín de Picasso, que es del año 23, es del periodo más puro clasicismo de Picasso. Es una obra que distila mucha belleza y tranquilidad en el fondo, y toda esa época clásica a Picasso le viene después de haber hecho un viaje a Italia, donde ha conocido a Miguel Ángel, ha conocido a Rafael, ha conocido los frescos de Pompeya, y todo eso va a transformarse en un lenguaje.
¿Qué año es esto?
Las formas vuelven a la realidad, pero pues el viaje lo hace en el año 17 y se va configurando a lo largo de los primeros años 20. El Arlequín es del año 23. Y el diálogo con el San Sebastián de Bronzino, la verdad, es que ha salido un poco. Bronzino, que es un pintor de la órbita de Miguel Ángel, representa muy bien lo que a Picasso le emocionó en Italia, ¿no? Y además tienen hasta los dos personajes una misma actitud, con un manto por encima de los hombros y tal.
Sí, sí,
y
sí,
luego,
sí.
Este cuadro de Bronzino, en el contexto de Picasso, tiene una historia simpática, porque, bueno, toda esta exposición habla también un poco del coleccionismo del barón Thyssen, ¿no? Y cómo llegó a reunir tantos Picassos, a pesar de que tenemos también un montón de préstamos importantísimos del Museo Picasso de París o del Museo Reina Sofía, por ejemplo. Al mismo tiempo, lo que quiere decir Bronzino es que el Bronzino entra en la colección Thyssen por un intercambio por un Picasso. O sea, el barón Thyssen tenía un Picasso y el coleccionista de Bronzino quería un Picasso, y a él le pareció bien hacer un intercambio, con lo cual se desprendió de un Picasso para comprar el Bronzino, ¿no? Y bueno, pues eso también es curioso, como en los años 80, ¿no? Pues había pues este tipo de crisis, ¿sí?
¿Por qué? ¿Por qué hizo ese cambio? Porque un Picasso con una colección de Picasso no tenía un Bronzino, hubo algún motivo muy especial para
Él no tenía ningún Bronzino. Él, bueno, él alguna vez, rara vez, pero alguna vez hizo intercambio de obras con otros coleccionistas. Y él en ese momento tenía 13 Picassos, 13 obras de Picasso. Y entonces esta obra, que era una mujer danzando, en ese momento estaba en préstamo en el MoMA de Nueva York, tenía una cierta importancia. Y por otro lado, le interesaba comprar este Bronchino, que estaba en ese momento en una colección italiana, y lo aceptó. Yo los motivos personales no los sé, pero sí que me interesa el hecho de que en esos años una obra maestra de Bronchino fuese un cambio por una obra pequeña, porque era
un
pequeño cambio del año 1907. O sea que, bueno, es una nota curiosa, no tiene nada que ver con la exposición.
Y Paloma, y la obra de Olga, que está en diálogo con el San Jerónimo Penitente de José Rivera, ahí también hay todo un momento de Picasso.
Bueno, ese es el momento de mayor crisis en el matrimonio de Picasso y Olga. Él la empieza a pintar como un monstruo, a veces geometrizada, a veces convertida en una especie de animal pétreo, que es este caso, ¿no? Esta obra del año 32. Y bueno, a mí me pareció que esta obra de Rivera, el San Jerónimo en el desierto, una obra muy tenebrista, muy caravallesca, dialogaba muy bien con esa faceta de la monstruosidad oscura y de Picasso. Y al verlos colgados juntos, mi intuición se confirmó, porque es un diálogo francamente increíble, ¿no? Yo, a mí pasan cosas muy curiosas, porque Picasso no vio esa obra de Rivera. Él se estaba fijando más en los Caravaggio, pero bueno,
las
carnalidades de Caravaggio, claro, las carnalidades sobre fondo oscuro con mantos rojos, es un poco similar, ¿no? Y desde luego el retrato de Olga y el San Jerónimo son como unas piezas que hacen pensar mucho, ¿no?, en cómo evoluciona el arte. Por supuesto, también nos dan la clave de lo que hacía Picasso con los maestros. Picasso los desbarata, los convierte en algo completamente nuevo, los introduce aquí en este caso, por ejemplo, Olga es un monstruo, ¿no? Es un verdadero monstruo, casi hecho. Y bueno, está muy logrado esa pareja, sí.
Paloma, y en la tercera sala, no sé si a lo mejor quiere hacer algún comentario de algún otro al otro diálogo que están ahí en esa sala, pues la verdad que todos son para comentar y para ver y para disfrutar, pero a lo mejor a alguno le interesa particularmente agregar.
Pues a mí, como cierre de la exposición, hay una pareja de madres con niños muertos, que son dos obras ya del año 37 del entorno de Guernica. Y en esa misma sala hacemos todos los precedentes para llegar a Guernica. Y claro, los precedentes claramente son la iconografía de la crucifixión, con la Piedad, la Virgen con el Cristo muerto, la iconografía religiosa que él había visto en su infancia en Málaga, la Semana Santa, esa cosa un poco caótica que hay en las Semanas Santas españolas, ¿no? Goya, los desastres de la guerra de Goya, y en todo eso, y las corridas de toros, por supuesto.
Y la crucifixión.
Las corridas de toros a las que.
Ahí me interesaría hacer un punto muy especial, porque hay todo este diálogo, lo que podría ser la lanza con la estocada al toro, ¿no?
La crucifixión y la corrida de toros eran lo mismo. O sea, una crucifixión nos está hablando de sacrificio, nos está hablando de violencia, de la capacidad del hombre de infligir dolor, y pasa esa violencia también la ve en la corrida de toros, y de hecho hace una comparación entre el picador del torero.
Claro, el picador.
El picador y el longinos, que estaban metiendo la lanza en el cuerpo, en el costado de Cristo, ¿no? O sea, él tiene este tipo de comparaciones entre la iconografía católica, la iconografía popular, que puede venir de la tradición de la tauromaquia española, y él todo esto lo mezcla y hace su propia interpretación, porque la crucifixión de 1930 es una obra francamente enigmática. No es
sí,
una obra religiosa en absoluto.
Sí, es muy impresionante esa obra, porque hay mucho de Picasso, y además del color y demás, quizá algo fobista, ¿no? ¿Y por qué el diálogo que es extraordinario está con William de Kooning? Pero quería preguntarle algo específicamente de esa obra. ¿Por qué hay, cuáles son algunas figuras, o cuáles son esas figuras que son un misterio en esa obra de Crucifixión de Picasso?
Hay muchas figuras que se conocen, ¿no? El Cristo, la Virgen, los ladrones muertos en el suelo, los soldados romanos jugando a los dados, y luego hay dos figuras monstruosas, una a la izquierda y otra a la derecha, que hay múltiples interpretaciones, porque además la obra en sí es como una especie de exorcismo. Picasso algo quería expresar con esta obra, pero no nos lo llegó a contar. Hay autores que lo ven como una especie de ir por su infelicidad en su vida familiar. Otros lo ven como una denuncia de la violencia que hay en el mundo en ese momento, que van poco a poco avanzando los en Europa los acontecimientos violentos. Es difícil de calibrar, la verdad. Es cierto que a la crucifixión a él siempre le había interesado, pero siempre había hecho unos dibujos de crucifixiones bastante dentro de la norma, y esta es la primera en donde de verdad hace una estética surrealista, totalmente deforme. Hay autores que lo han vinculado a Georges Bataille, el filósofo francés vinculado al surrealismo. Se escribía mucho sobre el apocalipsis y sobre los textos iluminados medievales, que tiene esa bidimensionalidad, es bastante parecida a la crucifixión, ¿no? O sea que yo creo que tiene como siempre en Picasso, no hay una influencia única, es una mezcla de fuentes que luego él la rebota a su propio estilo, ¿no?
¿Y por qué dialoga acá con William de Kooning? Que es increíble, bueno, la verdad, este diálogo es maravilloso.
Sí, ese es como el cierre un poco también, viendo un poco también, a mí me interesaba la proyección de futuro de Picasso, ¿no? O sea, nosotros nos quedamos en los años 30, pero la obra de Picasso tuvo mucha proyección. Esta crucifixión de 1930... que Picasso nunca vendió, ahora pertenece al Museo Picasso de París, y yo estoy muy agradecida con este préstamo. Se expuso en el MoMA de Nueva York en 1939. De Kooning es un artista que en un momento dado de su vida tuvo una influencia fuerte picasiana, y este cuadro, que se titula Sin Título, claramente nos está hablando de una crucifixión, ¿no? Con una calavera, con la iconografía de la escalera, la violencia. Pero es que dialogan hasta en el color, de Kooning, por supuesto, lo deforma todavía más, de una manera mucho más gestual, ¿no? Y más dentro, o sea, estamos ya en los años 40, donde de Kooning y Gorky están desarrollando ya su lenguaje hacia el expresionismo abstracto. Pero, y este es un cuadro de nuestra colección que yo siempre he visto en clave de crucifixión, ¿no? Y por eso lo hemos colgado al lado de la crucifixión de Picasso.
Y en todo esto vuelve Goya, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, él viendo la parte de la tauromaquia y todo eso, ¿no? Antes veía otra cosa de Goya, pero y después la exposición termina con El hombre y el cordero, lo cual es todo un significado después de haber expresado todo este dolor y todo lo que se puede visualizar de esta exposición, y termina con este hombre y el cordero. ¿Me podría contar un poco por qué elige esta
obra? Bueno, después de haber hecho Guernica y de haber tenido esas crisis existencial tan grande, en plena guerra Picasso se une al Partido Comunista francés, y al mismo tiempo está ideando una gran escultura de, que vuelve a ser un tema tanto religioso como clásico, porque el hombre con cordero es una imagen que viene de la antigüedad grecolatina, pero también es el buen pastor de la tradición católica. Siempre está mezclando estas dos tradiciones y hace una gran escultura, ¿no? El hombre con cordero. Pero para llegar a esa escultura, él hace previamente muchos dibujos. Y hemos expuesto uno de los dibujos que están en el Museo Reina Sofía, porque para él era como el símbolo de la humanidad que en el fondo había que creer en la humanidad, ¿no? Había como que, por mucha violencia, por muchas guerras, por mucho terror que pueda haber alrededor del género humano, hay que buscar siempre a ese buen pastor o a ese Crisóstomo, que es el hombre bueno que cuida del cordero, ¿no? Es un poco como fue un guiño para no dejar a la gente con esa imagen violenta de la madre con su hijo muerto y todo el entorno de Guernica, y ver que luego Picasso, después de todo esto, sí que ve un pequeño o salida de esperanza, ¿no? Y bueno, claro, es un poco...
Porque después cuando él hace el Guernica, hay una cantidad de imágenes que pues se pueden ver a lo mejor en el, que se vuelca en el Guernica, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Guernica es un cuadro de muchísimas fuentes. Goya, que decíamos antes, los desastres de la guerra de Goya, desde luego, pero claro, también la tauromaquia, los también claro, la crucifixión, la piedad, ¿no? La piedad de la, o sea, hay un también otra vez mezcla de fuentes populares, religiosas, clásicas, porque para Picasso todo era lo mismo, ¿no?
Paloma Larco, le agradezco muchísimo esta conversación, la verdad que es increíble. Ojalá todas las personas que, por lo menos los argentinos que están viajando por España, puedan visitar esta muestra en el Museo Thyssen hasta el 14 de enero. También hay mucho en la web del Museo Thyssen-Bornemisza. Y le agradezco muchísimo, Paloma, la conversación. Aprovecho también para saludarla para las fiestas.
Lo mismo digo, felices fiestas y muchas gracias por invitarme al programa, yo siempre encantada, ¿vale?
Bueno, muchísimas gracias.
A pesar de la distancia, que alguno pueda venir.
Un gran placer, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Seguramente cuando al principio del programa pudieron disfrutar de la obertura de la flauta mágica, se han quedado con un poco más de ganas de escuchar algo más de esa increíble ópera de Mozart, que fue la última que él escribió. Entonces me pareció interesante elegir una de las arias más célebres de la ópera y una de las más conocidas de todos los tiempos. Es de una inmensa dificultad, exige una amplitud de registro y una voz de soprano lírica, pero lo suficientemente dramática como para transmitir la brevedad emocional de la escena. Es La venganza del infierno y Arve en mi corazón, de la reina de la noche, Pamina y Sarastro. Thank you. Espero que hayan disfrutado el programa, y qué maravilla haber podido escuchar esta aria. Y como siempre, Cabrales, gracias por acompañarme.
Por la mañana, arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Qué programa, Picasso, Mozart, y ahora, como siempre, vamos a tener una sorpresa. Así que el próximo martes vamos a tener nuestro programa con un nuevo presidente, todos contentísimos, o la mayor parte de los argentinos contentísimos de habernos sacado de encima este gobierno de mamarrachos inútiles y corruptos que han llevado a la Argentina y su pueblo a lugares impensables para un país como la Argentina. Así que le deseamos al nuevo presidente todo el éxito y espero que todos los argentinos lo apoyemos. Y para el final, para la sorpresa, vamos a disfrutar del bolero de Ravel, estrenada en la ópera de Garnier el 22 de noviembre de 1928. Chau, hasta el martes.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.